Amigos, ¿cómo va la vaina?
Bienvenidos, bienvenidas a La Vaina.
¡La vaina es la vaina!
Le programme des musiques latino-américaines sur Radio Vassivière.
La vaina te mueve.
On vous donne rendez-vous chaque mardi à 20h et chaque dimanche à 17h. Vous pouvez écouter La Vaina sur les ondes de nos radios amies, Radio Grand Brive, Bram FM et Radio Octopus.
Hola chamo, ¿cómo está la vaina?
Sur les 88.6 et sur les 92.3 FM. Et bien entendu sur radiovassivière.com.
Que vaina, homme!
Bonjour à toutes et à tous, auditeurs, auditrices des Radios Vassivières. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle vaina. J'accueille Roberto Cerda Zúñiga. Nous allons parler en espagnol, mais c'est important de savoir que c'est une personne qui a fondé Restor Coral. Il travaille pour les océans. Donc, je vais switcher en espagnol. Hola, buenas a todos mis queridos radioescuchas. Hoy tenemos un programa verdaderamente especial porque nos acompaña alguien que está marcando una diferencia profunda y necesaria en la lucha por la salud de nuestros océanos. Se trata de Roberto Cerda Zúñiga, que acogemos aquí en el plato de Milbash, en el estudio de Radio Vassivière, aquí en Royer de Vassivière. Él es un innovador social y fundador de Restor Coral. Este proyecto ha sido clave en la restauración de los arrecifes en México, especialmente del invaluable sistema arrecifal mesoamericano. Bajo su liderazgo, Restor Coral ha combinado educación ambiental con realidad virtual, activismo, incidencia política y campañas de restauración en colaboración con instituciones como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, INAPESCA y muchas más. Todo esto con un propósito claro: acelerar la resiliencia de los océanos, de nuestros ecosistemas marinos, hoy con la amenaza de la devastadora enfermedad SCTLD. Roberto nos explicará más tarde que afecta justamente los corales del SAM. Roberto impulsó también una misión con el proyecto Arca de Noé del coral mexicano, el primer banco de genoma de especies de coral en América Latina. Para mí es un honor recibirte, mi querido Roberto, de nuevo por aquí en el plato de Milbash. Hola, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Nini? Un placer de verdad estar aquí y por fin se nos hizo tener un programa en conjunto y espero que tu audiencia latina y el resto de interesados en lo que estamos haciendo del otro lado del continente, pues pueda también ser inspiración y motivo para acciones aquí locales.
Roberto, bienvenido a La Vaina. Intenté presentarte lo mejor que pude. Es un honor para mí tenerte aquí. Hoy vamos a comenzar con, me pregunto, ¿qué te llevó a ti a dedicar tu vida justamente a la restauración de los arrecifes de corales? ¿Cómo ese recorrido te lleva a esta misión?
Pues en realidad fue un proceso orgánico que detonó en un momento de despertar un llamado de alguna forma, por decirle así, ¿no? Los americanos le dicen el wake up call, porque sí, digamos que venía ya con una carrera en gastronomía y restaurantes y bares. Con mi padre siempre tuvimos una cadena muy pequeña, pero eso era lo que nos dedicamos durante muchísimo tiempo. Y posterior a eso, ya durante la carrera, llegué a trabajar en Microsoft, Latinoamérica, en Argentina. Pero no me terminó de convencer ni el corporate. Y pues sí, me cansé un poquito también los temas de la hostelería. Y en una de esas vueltas extrañas del destino, entre cuestionamientos filosóficos y demás, conocí en Barcelona a un innovador social, José Lindo Solís. Él me abrió las puertas de su programa que se llama el 2050 Life Investments, que viene de los objetivos del milenio, que son los previos a los objetivos de desarrollo sostenible. Y lo que busca es muy sencillo: crear una red de innovadores sociales que contribuyan a garantizar ecosistemas saludables con el horizonte del 2050 y también reducir la pobreza, así como incentivar lo que es la filantropía y que se inviertan recursos en ese tipo de acciones. Entonces, desde ese contexto, desde ese marco de trabajo teórico, ¿no? Que es el poder suave, la innovación social, desarrollé esta propuesta que es Restore Coral. Y es básicamente cómo desde la sociedad civil, los ciudadanos activos, que pueden crear incidencia política y demás, y el uso de tecnologías emergentes, exponenciales, como la inteligencia artificial, la realidad virtual, el blockchain, podría contribuir a las labores que ya existen en materia ambiental de regeneración de océanos. Y este proceso, pues, realmente fue muy innovador en su momento, hace 10 años. Realmente en México no se entendía, en ese punto, pues, qué es lo que la diferencia, ¿no? Y la contribución desde la innovación social. Pero fue, digamos, la primera campaña que tiene un caso documentado de éxito de punto a punto entre comunicación digital, o sea, con realidad virtual, hasta política pública, que fue el programa estatal de restauración del arrecife mesoamericano, bueno, el lado mexicano de este arrecife, y se derivó de haber promovido con esta herramienta un compromiso electoral que se llamó Un Voto, Un Coral. Por cada voto que recibió el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, en 2016, él se comprometió a plantar una colonia de corales por cada voto. Entonces ganó con 260 mil votos por 24 unidades de coral cada colonia, serían 6.240.000 unidades de coral. Entonces, para lograr ese compromiso tuvo que haber una política pública y tuvo que haber un programa de restauración del cual, pues, todos los actores locales se beneficiaron.
Roberto, me hablabas que Restore Coral nace hace 10 años en Barcelona. ¿Nos puedes contar un poco más de eso? ¿Y en qué se diferencia Restore Coral de otros proyectos de conservación marina?
Claro. Bueno, primero, Restore Coral no busca ser un proyecto de conservación únicamente, sino que busca ser un proyecto regenerativo. Y a eso me refiero con inclusión de perspectivas socioeconómicas, también dentro de este contexto ya de la triple emergencia planetaria o el antropocénico, que es la pérdida de biodiversidad, la contaminación que incluye el CO2 y el cambio climático, pues realmente no creo que ya estemos en posición de solamente conservar, sino que tenemos que meterle la mano y ayudar a nuestros océanos a regenerarse. Y pues este tema de la innovación social, que es el principal diferencial de Restore Coral contra cualquier otro proyecto de restauración, llámese Coral Vita, llámese Sea Trees o llámese Coral Gardeners, que es que descansa realmente en poder crear este cambio de cultura en la sociedad y encontrar maneras innovadoras de resolver los problemas que nos acontecen de siempre. Digamos que al día de hoy los principales proyectos que están siendo fondeados y visibilizados a nivel internacional desde los países con, vamos a llamarlos, con Eurovisión o de la anglósfera, pues son proyectos que están basados todos en la misma ciencia, o sea, tanto reproducción sexual asistida, microfragmentación, y pues bueno, ahora que vienen enfermedades nuevas, se están también generando antivirales, antibacteriales de origen marino y también probióticos para los corales. Pero en realidad eso es como el estándar que todos usamos. Ya luego vienen variaciones en comunicación y en propuestas de modelos de negocio. Nuestra propuesta lo que busca es democratizar la resiliencia al cambio climático y otorgar facilidades para que los grupos vulnerables al cambio climático, que son comunidades costeras de pescadores que ya no tienen manera de conseguir la misma cantidad de alimentos al mismo costo, ahora es cada vez más costoso conseguir una buena pesca. Y también hay una realidad que se está perdiendo el saber hacer de los pescadores artesanales, porque ya la siguiente generación no está interesada en continuar con eso. Es mucho trabajo también y no se gana tanto. Y por el otro lado, pues también hay una realidad en América Latina que tiene que ver con el narcotráfico, que está de pronto entrando en las comunidades pesqueras y financiando que en lugar de que tengas una pesca, navegues un día y medio con combustible, se lo entregues al narcotráfico allá y regresas con suficiente dinero para comprarte una camioneta. Entonces, digamos que nuestro proyecto es de justicia azul también, porque lo que buscamos es, entendiendo el problema de raíz, no solamente el síntoma, que es la muerte de los arrecifes de coral, sino que el problema de raíz es que la atmósfera marina está totalmente estresada, y eso va a complicar cualquier ejercicio de restauración. Y por el otro lado, la relación, el nexo pues, de los humanos con el océano. Entonces América Latina tiene que tener una visión original, una visión latinoamericana que retrate el contexto socioeconómico, cultural y ambiental de nuestra región, que no podríamos realmente aplicar soluciones estándares internacionales porque las realidades son completamente diferentes. Uno de los proyectos más lindos que yo conozco es el de Colombia, el de 1,000,000 de corales, que el INVEMAR con la Comisión Oceánica y una coordinación muy, muy, muy inteligente, pues lograron también 1,000,000 de corales, ¿no? O sea, eso quiere decir que América Latina tiene más incidencia en plantación de coral que los proyectos más exitosos que hay al día de hoy, que están más visibilizados en los foros internacionales.
Para ilustrar el propósito de irnos en vuelo, vamos a escuchar Entre Fuego y Nieve del artista local, Pierre Redon, una propuesta muy bella de sincretismo cultural.
Le, la, le, la, le, le.
Curpial, ahí está volando, ya viene el Curpial.
Fuego y nieve de Pierredon, vous écoutez La Vaina de Radio Vassivière, l'émission de musique latino-américaine. Hoy estamos hablando con un invitado muy especial, Roberto Cerda Zúñiga. Estamos hablando de los corales, fundador de Restore Coral. Entonces ustedes me hablaban que combinan ciencia, arte, educación ambiental y tecnología. ¿Cómo es que se hace esa mezcla y cómo se practica más específicamente?
Bueno, en el caso de Restore Coral, el reto principal que tienes es cómo sensibilizar a la gente sobre algo que la mayoría de las personas no ha visto. Al día de hoy ya existe mucho más conciencia sobre los arrecifes de coral, pero hace 10 años, digamos, cuando querías hablar sobre su importancia, era muy difícil para las personas comunes e incluso para personas en posiciones políticas de poder o titanes de la industria, empatizar con los arrecifes de coral. Por lo que la tecnología de realidad virtual, que me parece tuvo como una especie de furor y luego como que se bajó de relevancia, pero sí es muy importante entender que poder transportar la experiencia cognitiva de un ser humano hacia otra, poderla transportar, pues, es como, lo único que sigue de eso es teletransportación. O sea, si tú puedes, gracias a esta tecnología, estar en la misión de exploración de Marte y puedes ver con tus ojos y escuchar con tus oídos todo lo que está pasando ahí, digamos que de alguna manera te estás teniendo parte de esa experiencia, ¿no? Eso es muy fuerte. Entonces, lo que hicimos fue producir en Barcelona este video de realidad virtual con efectos especiales y te daba un viaje al espacio y luego llegabas al arrecife, entrabas en el fondo marino y podías ver toda esta biodiversidad. Y esa tecnología te permite llevar a la gente de la curiosidad al interés y del interés al deseo y del deseo a la acción. Y en este caso fue restaurar el coral. Nos dedicamos a sembrar unas semillas de conciencia, o sea, fue un efecto polinizador. Conforme fuimos avanzando en estos 10 años, tuvimos la oportunidad de recorrer pues, todos los medios importantes de América Latina, también, de México y también medios internacionales. En Nueva York estuvimos también en las Naciones Unidas hablando de todos estos progresos y reportando nuestros avances en materia del compromiso de restauración de coral. Y siempre fue como muy aplaudido esta genialidad de implementar una tecnología que desgraciadamente la mayoría de los productos que hay son comerciales. Entonces el poder utilizar esta herramienta para algo medioambiental, para algo que no está visible, que tienes que ir a la profundidad y que también no le tienes que generar un costo ambiental llevando a más gente al fondo marino, sino que lo pueden empatizar desde una experiencia en su casa. O sea, eso ya fue también disruptivo y fue por hacer esto y por esta campaña que lanzamos en 2015, que llegamos a 50 mil chicos de comunidades pues muchas ahí en Quintana Roo, que aunque estén ahí frente al mar, no habían buceado. Entonces la primera vez que tienen acceso a una tecnología disruptiva es sobre un contenido, sobre su zona, sobre algo que no estaban conscientes, y los vuelves automáticamente pues cómplices de tu proyecto y vienen a hacer este relevo generacional natural, ya con una conciencia ambiental y ya con un compromiso a favor de los arrecifes. Y por eso pues nos dieron un premio MTV, Agentes de Cambio, ¿no? Que pues es el que tiene Maluma y 50 Cent también, así que tengo el mismo premio que ellos. Pero fue algo,
no mames,
pero fue algo muy chistoso porque pues tampoco es tradicional, digamos, que MTV tenga pues de entrada un premio de Agente de Cambio, y segundo, que se lo den a un tema oceánico. Y sinceramente para mí el principal incentivo para participar era llegar a la audiencia de MTV, porque es una audiencia muy robusta. Entonces, digamos que Restore Coral también, como parte de su estrategia, no se enfocó en hablarle a los científicos, porque ellos ya lo saben. No se enfocó a hablarle a los buzos, porque ellos ya lo saben. Sino se enfocó en hablarle a las generaciones que no lo saben y a los sectores estratégicos que necesitan también esta información para poder contribuir de manera original, nueva, ¿no?
Roberto, ¿cómo es esa incidencia de la realidad virtual? ¿Qué papel juega en la educación ambiental y el público cómo responde?
Pues ha sido extraordinario. De hecho, al día de hoy ya es el estándar. Ya todas las organizaciones usan realidad virtual. Vengo de la conferencia de los océanos de NISA, y me dio mucha risa porque ya vi pabellones completos con el tema del coral y con realidad virtual. Y eso nosotros lo comenzamos a hacer hace 10 años. De alguna manera fue un reto porque éramos los evangelizadores tanto del tema de la crisis del coral con el vínculo con cambio climático como con el formato de la tecnología. Me tocó incluso en México ser el primero que hacía una muestra que incluía realidad virtual en la máxima casa del cine, la Cineteca Nacional. Y pues hemos estado siempre como en esa vanguardia, pero realmente el enfoque que quisimos darle a la tecnología fue educativo. O sea, yo estoy convencido que esa tecnología, si se utiliza de manera estratégica en el contexto de la educación pública, le puede cambiar la cara a un país en una generación. Porque nunca va a ser lo mismo aprender química o física o biología, el cuerpo humano, en un pizarrón o con libros de texto o en un laboratorio, que cuando puedes ponerte estos aparatos y de pronto estará a la escala necesaria para entender el cuerpo humano, su funcionamiento y demás, ¿no? Entonces ahí hay una oportunidad que detectamos. 50,000 niños después, la verdad es que fue un programa que fue muy exitoso y gracias a Samsung en su momento, que fue la primera vez que una compañía de tecnología, de alta tecnología, pues se compromete con un proyecto medioambiental educativo en México. Y pues bueno, la verdad es que nos tocó este efecto como de ser los primeros. También nos tocó todo el proceso de prueba y error, que no cualquiera se anima a equivocarse. Hay un temor con cometer errores, ¿no? Pero la realidad es que es un proceso de experimentación natural que deriva en programas y proyectos mucho más refinados al día de hoy, y pues también te empuja a siempre estar en el pulsar de la innovación. Entonces, el otro componente del artivismo es la rehabilitación de espacios públicos con murales con el tema de los océanos, porque el reto que tienes con la realidad virtual, ok, sí, puedes ponérselo a alguien y es muy impactante, pero lo ves una persona a la vez.
Roberto, si tenemos radioescuchas que no conocen este concepto de artivismo, ¿puedes explicar de qué se trata el artivismo?
El artivismo es una manera moderna, ahora sí que woke, no sé, pero de decirle a la conexión entre el arte y el activismo. Creo que el arte por sí mismo siempre ha sido activismo. O sea, la labor del artista, creemos en mi familia, que estoy rodeado de artistas, es retratar el momento de la generación, ¿no? Y si los artistas no están hablando en este momento del tema de cambio climático, el tema de la contaminación marina y el tema de la pérdida de biodiversidad, además de estar hablando sobre la violencia y sobre pues estos pues esta crisis global de valores políticos y el retroceso de los derechos humanos que tenemos en todo el mundo, pues creo que nada más están atravesando la existencia sin una contribución sustantiva para el resto de la humanidad. Entonces el artivismo pues tiene que ver con esto, o sea, utilizar los instrumentos artísticos que existen al día de hoy con un mensaje de activación de conciencia, y a esa combinación se le denomina artivismo. Y en ese sentido, el muralismo pues no es algo, o sea, nuevo, pero el haber creado una campaña de murales con el tema de los océanos, y fueron 70 y tantos entre el Pacífico y el Caribe mexicano, llevó a las masas en avenidas y, por ejemplo, estaciones en el mercado, estación de tren en el mercado más importante de Guadalajara, que recibe 1.200.000 personas al día. Entonces imagínate, 1.200.000 personas al día están siendo, pues, digamos, de manera sutil, pero bombardeados con un mensaje oceánico y medioambiental. Entonces eso por sí mismo tiene ya un valor muy, muy especial. Entonces digamos que nuestra campaña por un lado se fue en el person to person, con, o sea, persona a persona con la realidad virtual. Y eso me abría el espacio para después tener una conversación más estratégica, por ejemplo, con el equipo de campaña de este gobernador, que te digo que derivó en el compromiso Un Voto, Un Coral, y derivó en la política pública y en el programa estatal. Cuando hicimos lo de los murales, pues esto ya fue hacia lo masivo y pues nos permitió tener números que nos respaldaba en nuestra iniciativa también, y podérselos ofrecer a empresas que les interese ese nivel de visibilidad. Y también pues un proceso de innovación, innovación e innovación en términos de arrecifes artificiales. Comenzamos con plataformas de concreto en el Caribe, en Cozumel, con Germán Méndez. Él es el buzo restaurador, pues quiero pensar que si no es el más importante, pues es uno de los más importantes de México. Y con él fundamos el Cozumel Coral Reef Restoration Project, y al día de hoy es el único sitio de restauración así formal que el público en general puede visitar y voluntariarse y demás. Los demás los atiende el gobierno o son hoteles que los tienen al interior, que me da mucho gusto. De hecho, promovíamos eso también, que lo hicieran, porque cualquier hotel del Caribe que tenga goce y disfrute del frente marino, pues debería también restaurarlo y cuidarlo, ¿no? Pero bueno, el punto es de que pasamos de plataformas de concreto a estructuras de metal, de biorroca con electrificación para tener hidromagnetismo y electrólisis. Después vino otro periodo con concreto, con diseño, nanotecnología, pero sí nos quisimos alejar completamente ya del plástico, del concreto. No lo vemos como una solución real, en el sentido que tienes que contaminar y hacer algo para luego aventarlo al mar. O sea, es una incongruencia. Trabajamos con Gilberto Esparza, un artista de la coyuntura de ciencia, tecnología y arte, que hizo Corálisis. Es una aproximación interesantísima con un diseño modular de un material elaborado de agave, ¿no? Que es cerámica elaborada de agave, y pues tiene también estos conceptos tanto de la electrificación como, o sea, en sí incorporó todo lo que es la ciencia que está actualmente disponible, pero le dio un enfoque pues increíblemente artístico y está padrísimo. Desgraciadamente también entendimos que la escalabilidad de una solución así pues era muy complicada, porque al tener un valor artístico se salía de las realidades de la gente que sí necesita estar ahí comiendo del océano y cuidando del océano. Entonces se convirtió en algo más como algo pues muy bello para tener, una pieza de arte público subacuático de un artista reconocido y que aumentaba la conciencia de la población donde sea que la pusiéramos. Pero este proceso llevó a crear otra aproximación, que es la que pues, estuvimos promoviendo durante esta conferencia de los océanos, que tiene que ver con secuestro y almacenaje del carbón oceánico inorgánico de manera permanente. Desarrollamos una nueva medida de mitigación a través de pues, todo este proceso de experimentación y también pues, con apoyo de el Instituto Mexicano en Pesca y Acuacultura Sostenible, que es el IMIPAS. Ellos son la academia, o sea, el brazo académico de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Entonces, con ellos pudimos validar esta nueva forma de secuestrar, almacenar carbono y también traer balance iónico, o sea, se combatir la acidificación, que es el verdadero problema mayúsculo en este momento, o sea, en el momento en el que el pH del agua se vuelva tan ácido que no se puedan calcificar organismos, se colapsa la cadena trófica y se crea un efecto como de gas hacia la atmósfera que se regresa y eso va a acentuar muchísimo el problema que tenemos con el cambio climático. Realmente estamos acostumbrados a pensar en temas de mitigación en tierra, con árboles y no sé, reforestaciones, y ahora ya en costas como el manglar. Pero la realidad es que estamos perdiendo al principal actor regulador del clima, que es el océano, simplemente porque tres cuartas partes del planeta es océano. Y ahí 19 de cada 20 partículas se alojan en el mar, y de las cuales pues unas se quedan en la superficie, se transforman en carbono azul, vamos a decirlo, carbono orgánico, y el océano naturalmente hacía sedimento con la gravedad que empujaba hasta el fondo, y así es como se han formado las capas de la Tierra durante siglos y siglos y siglos y siglos, ¿no? Milenios. Pero bueno, ahora ya el océano no está pudiendo hacer este servicio y nuestra medida lo logra, y al final de cuentas nuestro residuo es un arrecife artificial.
Para ilustrar el propósito, en esta vaina número 244, una vaina carta blanca, Roberto Cerdá Zúñiga, vamos a escuchar Fallavion Berger avec Brutalisme.
Plus de minutes avant jamais. Ralenti, ralenti, on est trop près. Dernier mot sur la plage d'Acapulco. Tous les deux sous le même kimono. Un peu plus de minutes avant l'avion.
Radio Vassivière, aujourd'hui une vaina dédiée aux océans, à la mer, au corail. On a écouté Fallavion Berger avec Brutalisme et on discute avec Roberto Cerdá Zúñiga. ¿En qué íbamos, güey? Tanta cosa para decir. Mira, ¿cuáles son los mayores retos al colaborar con instituciones gubernamentales en temas ambientales? Me imagino que los retos son mayores.
Sí, mira, realmente la política tiene su propia lógica, que difiere del sentido común en muchísimas ocasiones. Dicen que la política es elegir el menor de los males. Eso quiere decir que desde su concepción, digamos de manera sistémica, pues tendrás que afectar algo para beneficiar algo, ¿no? Y creo que en el medio ambiente pues es el matiz más importante. No nada más en el caso mexicano, creo que en todo el mundo nos hemos dado cuenta de las inconsistencias entre las políticas y la narrativa de tener que regenerar el planeta porque estamos ante una amenaza existencial. que es una secuencia que incluye la pérdida de biodiversidad y luego se viene la contaminación marina, que obviamente la contaminación marina está pues matando a la biodiversidad, o sea, el microplástico, lo que nos vamos ahorita, a lo que nos vamos a enfrentar en los siguientes 10, 20 años, es que durante toda esta revolución del plástico que nos cambió la vida, pues todo esto se fue al mar. Y eso significa que, digamos, me estaba diciendo Simón, el de Plastic Odyssey, que lo acabo de conocer ahí en Niza, que imagínate una botella de plástico que tomas, ¿no?, normal, de un litro, que está pulverizada y cubre la superficie de una alberca olímpica. De plástico pulverizado, una sola botella. Entonces, ahora imagínate pues la cantidad de basura que hemos arrojado por enviar la basura también, que los países primermundistas no quieren lidiar con ese problema en casa. Entonces la envían a países del sur global o con situaciones económicas más precarias. Pero estas personas lo que hacen, lo reciben y lo llevan a los ríos y lo avientan ahí. Y eso llega de vuelta a las playas de todo el mundo porque están conectadas todas las corrientes. O sea, las corrientes marinas conectan a todo el planeta. Así es como viajaban los polinesios desde Nueva Zelanda hasta Hawái y pues de Hawái a México. De hecho, hay documentación y también historias muy, muy, muy bonitas de esa conectividad. Pero igual que como se navegaba antes, ahora el plástico está navegando y nos va a llegar a todos lados, ¿no? Entonces, la cantidad de plástico que está en el mar es brutal. El plástico cada vez aparece en más cuerpos humanos, en lugares más extraños. Y pues esa es una de las grandes amenazas. La tercera amenaza más grande del planeta era esa, después de COVID y la guerra en Ucrania. Entonces ahora que, bueno, digamos que esta amenaza no se ha atendido como debe, pero hay buenas señales. Por ejemplo, justamente México, el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, lanzó la campaña nacional de limpieza de mares y costas. Entonces, la Zona Federal Marítima Terrestre de México es de 11.000 kilómetros de largo y cualquier concesionario, todos los municipios costeros y diferentes instituciones que se encuentran en estas costas. México tiene 17 estados con frente marino, ¿no? Y pues todos ahora tienen que limpiar las playas. Y si tú tienes una concesión y no limpias tu playa, el gobierno te la puede quitar. Entonces, básicamente, ya estaba en la ley, pero ahora sí digamos que va a ser una cosa más vigilada. Entonces, por fin llegó la política al sentido común, que más de 10 años estuvimos como luchando desde la sociedad civil para que fuese este tipo de acciones implementadas, ¿no? Entonces sí hay un avance, pero no en el sentido de urgencia que se requiere. Y pues los intereses económicos siempre van a estar ahí también, existiendo a un costado. Hay países que tienen un compromiso mayor o ¿no? varía en ese sentido. Y crear un consenso entre todas las naciones para poder decidir cosas a nivel global y hacer los movimientos que se requieren, también es muy complicado. O sea, sí, sí se requiere muchísima gestión. Otro ejemplo, por ejemplo, puede ser el del el fondo. Bueno, cuando tú tienes un fenómeno natural como un huracán súper fuerte y te destruye pues una población, no tienes por qué pagar la deuda externa. O sea, tu deuda externa se congela para que tú puedas enfrentar ese reto. O sea, existen estos mecanismos. El de net cero es el que es más interesante ahorita, que es si tu empresa cotiza en la bolsa y tú cuando vendes y compras acciones estás teniendo un impuesto sobre estas acciones que comercializas, el hecho de que tú seas una empresa que no contamina y que compensa y mitiga con bonos de alta integridad, te permite tener ese descuento. Entonces, al final de cuentas, es un incentivo económico para poder traer más empresas de alto nivel a la lucha contra el cambio climático. Entonces, sí ha sido complejo. La verdad es que hay matices en el gobierno. Siempre vas a encontrar gente muy valiosa y también gente que no entiendes por qué están ocupando espacios en el servicio público si realmente no están comprometidos con servir al público, ¿vale? Entonces, es así. Pero a pesar de esto, creo que toca participar. Yo acabo de tener mi primera experiencia como servidor público en la Dirección General de Medio Ambiente del puerto de Manzanillo, Colima, del municipio de Manzanillo, Colima, que también es el puerto más importante de Asia-Pacífico y el más importante de México, que entra también hacia Estados Unidos, a la costa este. Entonces, ahí se mueven billones de dólares diarios a un costo ambiental serio de emisiones, que repercuten en la salud, y pues se pretende hacer planes de mitigación y adaptación que en su momento pues solamente consideraban a las emisiones y los actores, digamos, que están en el lado mexicano, en la costa, las terminales, los camiones, etcétera, pero se ignoraba de pronto a los barcos que traían las mercancías, que son responsables del 91.5% de las emisiones totales del lugar. O sea, ¿cómo quieres hacer una mitigación solamente con el 8.5% de los que emiten CO2 a la atmósfera? No se puede hacer una estrategia así. Entonces, ahora ya se incluyó también esta perspectiva marino-costera. Fue una de las contribuciones que pudimos hacer durante esta gestión. Y fue como muy gracioso al principio ser de los que estaban promoviendo la Agenda 2030, luchando porque se implementaran cosas en el gobierno, y después que me dieron el trabajo de ser yo el que lo tiene que implementar, ¿sabes? Entonces fuimos muy ambiciosos, muy, muy agresivos en tener un plan climático a la altura de las circunstancias. Y pues bueno, ahí navegando entre las partes políticas también, que siempre va a tener su grado de complejidad. Pero siento que al día de hoy, si el sector ambiental bajara la pretensión de pues estar en el foco de atención y tener todas estas participaciones en los foros internacionales, que muchas veces se convierte en turismo diplomático, y en lugar de eso tomáramos las direcciones medioambientales de los municipios costeros de los países que queremos apoyar. O sea, ahora sí que volver a casa o elegir tu playa para pronunciarte como un director de medio ambiente o alguien que quiera ser parte del medio ambiente, podríamos hacer muchísimo más que ya estar nada más con el activismo. O sea, es la hora de la implementación.
Vamos a seguir navegando en este cosmos tropical con tu super playlist. Vamos a escuchar Yo Soy Matt y el tema se llama Antón Lizardo.
¿Cuándo fue la última vez que fuimos al mar juntos? No me acuerdo. ¿Cuándo fue la primera vez entonces? ¿Hoy? ¿Te gusta venir al mar conmigo? ¿Sí? ¿Te gustan las olas? Sí, me gustan las olas. ¿Te gusta la arena? Sí. ¿Las palmeras? ¿Y el viento? También. A mí también me gusta el mar.
Vous écoutez toujours La Vaina des Radio à Civière. On est sur La Vaina numéro 244 et on parle avec Roberto Cerda Zúñiga. Hablamos de los corales y tenía una pregunta para hacerte. ¿Cuál es lo de esta enfermedad SCTLD?
El Stony Coral Tissue Loss Disease es una enfermedad en castellano le pusieron los investigadores mexicanos el síndrome blanco. Y era muy gracioso cuando llegué a un foro en Estados Unidos, en Texas, y estaba lleno de republicanos conservadores así, pues blancos, ¿no? Todos. y toda la servidumbre que te atendía en el evento eran negros o latinos. Y yo decía, no, es que llegó el síndrome blanco y se está muriendo todo el coral en el Caribe y es culpa del síndrome blanco, el síndrome blanco. Hasta que me di cuenta así como, no, no, es el Stony Coral Tissue Loss Disease, porque estaban entendiendo como que el síndrome del blanco, ¿no? Fue muy gracioso. Pero bueno, que de alguna manera tiene que ver, ¿eh? Porque el punto es de que el agua ya está tan estresada y hay presencia de químicos, agroquímicos y también otros impactos, digamos, que contribuyen con nitritos y nitratos a la atmósfera marítima, que se generan estos caldos de cultivo y nuevos virus y nuevas bacterias aparecen. Entonces, el Stony Coral Tissue Loss Disease o STLD es precisamente esto. Y es lo que al día de hoy pues ha llevado al punto de extinción a especies endémicas tanto en la Florida como en México, como en el resto del Caribe, hasta Colombia. Fue por eso cuando nos dimos cuenta de esta situación que reorientamos nuestros esfuerzos y veníamos ya con una propuesta de hacer un banco de germoplasma, un banco de corales. Le pusimos el Arca de Noé del coral mexicano, porque lo que realmente queríamos es, primero, reconocer que no teníamos ninguna capacidad de contrarrestar un virus abajo del agua. O sea, esto es el equivalente a la peste bubónica, es el equivalente a una pandemia brutal, mucho más grande que la de COVID. Y pues llevan al punto de la extinción a especies que solamente se dan en ciertas regiones. Así que si pudiésemos aplicar la misma energía que lo estamos haciendo para la clonación humana o clonación de especies extintas, etcétera, pero para poder conservar especies endémicas y que en un futuro, cuando tengamos mayor capacidad, pues poder repoblar con estas especies sería, pues, algo positivo, ¿no? Así que fue una de las cosas que promovimos en su momento, el Arca de Noé del Coral Mexicano, y tuvo muy buena respuesta por un par de instituciones, UNIPAS y la Universidad Nacional Autónoma de México. Y México cuenta con un subsistema nacional de recursos genéticos acuáticos, que es donde se guardan todos los recursos genéticos. Hay unos 180 grados de trozo de líquido, y con eso, pues, vamos a ver si en el futuro alguien se pone la piel y aprovecha. Roberto, tú me estás hablando de
capturar el CO2 del océano y convertirlo, transformarlo en arrecife. ¿Cómo
Así es.
nace esta idea y puedes desarrollar esta iniciativa?
Claro, mira, lo que sucedió es que estábamos viendo el coral y por más que lo fragmentábamos o lo ayudábamos, pues cambiaba la temperatura de golpe y se moría. O aparecían estos virus y bacterias y se mueren. Entonces el coral realmente, y perdón que lo diga, o sea, no quiero ser cínico, pero yo creo que la manera que va a tener el coral de manera así natural para poder resistir va a ser contraerse al fondo. O sea, es el coral de superficie, el coral de agua, perdón, de profundidad baja, va a ser muy complicado que sobreviva. ¿Ok? Entonces nos dimos cuenta que la razón es por la atmósfera marítima. Así como nosotros nos enfermamos y si la calidad del aire es mala, pues también el coral se enferma si la calidad del agua es mala. Entonces empezamos a buscar maneras de resolver ya no el coral, sino la atmósfera marítima. Y de ahí nos topamos con una solución basada en naturaleza que incluye la producción de moluscos bivalvos, y con el residuo, con un tratamiento, generamos arrecifes artificiales, que en sí no tendría por qué decirle artificial, porque la estructura, al ser de carbonato de calcio, de CO2 oceánico inorgánico, es el material del cual son los arrecifes de verdad. Entonces, nada más es como una intervención humana a través de un programa productivo con un enfoque social, franquicia social, que genera tanto filtración como desnitrificación, seguridad alimentaria, que eso repercute en la competitividad y el desarrollo cognitivo de los jóvenes, de cualquier país, etcétera. Y lo más interesante es que al validarlo como una nueva solución basada en naturaleza, una nueva medida de mitigación, podemos hacer la transferencia de recursos de la economía climática hacia este programa. Y bueno, básicamente ha sido eso. O sea, realmente nos tropezamos con un descubrimiento muy bonito, porque sí, ya estábamos un poco frustrados con la tasa de supervivencia del coral en general, pero esta solución, digamos, al mejorar las condiciones del entorno donde se va a generar la restauración de coral, aumenta la tasa de supervivencia. Entonces, te creamos un modelo que puede ser muy escalable y que retrata las realidades latinoamericanas. Es precisamente lo que te comentaba. O sea, no creemos en este modelo de que la tecnología solamente es la que va a salvar la situación o que el dinero es lo que va a salvar la situación. O sea, lo que va a salvar la situación es que todos colaboremos para luchar para regenerar los mares.
Por último, porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿qué te inspira a seguir adelante incluso sabiendo los desafíos que parecen gigantes?
Mira, yo quiero que tus radioescuchas y tú misma me acompañen en un ejercicio muy sencillo. Cierren los ojos y respiren. Eso que respiramos en realidad es agua, es humedad. O sea, en el oxígeno hay presencia de humedad, de agua. Y esa misma agua es el agua de las lluvias, es el agua de los glaciares, es el agua de los ríos, de donde nacen los ríos, que estamos aquí en este lugar maravilloso y mágico porque nacen los ríos de Francia. Y toda esa agua se va al mar y dentro del mar encuentra la manera de penetrar las montañas subterráneas o de, con magnetismo, crear nubes y viajar. En realidad, todos estamos conectados al agua. Nuestro cuerpo es 99% partículas ligeras de agua, 1% partículas de minerales, de otros. Y el peso es 70-30, como lo es en el planeta, la proporción y distribución de la superficie con relación al agua. Prácticamente, o sea, pues estamos hablando de algo que es, que nos conecta a todos. Y el agua es el mismo agua desde el Génesis, o sea, desde que llegó el agua al planeta, es el mismo agua que tenemos. Entonces, es el elixir capaz de todas las formas. Si nosotros entendemos nuestra relación con el agua, que sin ella no hay vida, que todo lo que está vivo es porque el agua existe en su forma, ¿no? Vamos a darnos cuenta que la lucha que estamos teniendo, que no es tanto un tema ambiental, o sea, o de ciencia ambiental, o de política ambiental, o de economía, es un tema de conciencia. O sea, si no transformamos la conciencia de la sociedad y realizamos que somos uno con la naturaleza y que todos compartimos el mismo mar, todos venimos del mismo mar, todos somos el mismo agua, ahí podemos tirar muchas barreras, muchos sesgos cognitivos, muchos condicionamientos, mucho racismo, mucho clasismo, porque todos usamos el mismo mar para existir. Y yo creo que a nivel personal, ahora que soy padre, y de hecho seleccioné una canción para tu hijo, para tu el pequeño Otto, que cumple años el día de hoy, así que le dedicamos una cancioncita. Pero pues sí, o sea, yo creo que uno debe de encontrar los motivos más egoístas, pero también los motivos más generosos. En ese sentido, yo amo a quien amo y quiero que tenga un mejor mundo que el en el que yo estoy. Aunque va a ser muy difícil que así sea, pues realmente haré mi esfuerzo. Y de manera generosa, yo creo que servir a la vida es real. O sea, la vida es de todas las construcciones humanas. O sea, digo, es muy difícil sostenerse, inspirarse, pero cuando realmente contemplas lo que es la vida y el privilegio de estar en este planeta, en este pues semillero cósmico, ¿no? Y podernos pronunciar en acción y en verbo a favor de ella, creo que eso también pues nos motiva, ¿no? Creo que lo más difícil de todo se llama la insoportable levedad del ser.
Príncipe, niño precioso, bella flor, al fin has llegado, al fin has brotado, precioso, bella flor. Príncipe nuestro, príncipe, niño precioso, bella flor, al fin has llegado, al fin has brotado, precioso, bella flor. Encuentra tu hogar, esta es tu tierra, aquí está tu silla, pequeño sol. Oh, oh, oh. Aquí se encuentra tu hogar, esta es tu tierra, aquí está tu silla, pequeño sol.
Con este tema hermosísimo nos vamos despidiendo en esta vaina número 244. Roberto, gracias por compartir con nosotros no solo tu conocimiento, sino tu pasión, tu visión y tu esperanza. Hoy verdaderamente nos recordaste que los océanos no son un paisaje lejano, sino una parte viva de nuestro presente, de nuestro futuro. Que los arrecifes de coral, aunque parezcan frágiles, tienen una fuerza increíble cuando cuentan con aliados como vos, que estás aquí ayudando todos los días, y como todas las personas que se suman desde la ciencia, desde el arte, la educación, del activismo, del artivismo. Nos dejas verdaderamente con una certeza que aún estamos a tiempo de proteger, de restaurar, de reconstruir, de crear también esos vínculos con la naturaleza, como lo hablas aquí en este lugar hermoso que es el Plateau de Milbash. Así que quienes nos escuchan, ustedes radioescuchas, les decimos: el cambio no empieza en el gobierno ni en la tecnología, empieza con la conciencia, con la acción cotidiana. ¿No es así, Roberto?
Así es. Y el mar comienza en el lago y en los ríos. Así que este es el origen, este es uno de los orígenes del mar. En esta montaña, en este lugar increíble. Por eso es importante que este mensaje también llegue acá. Y todo lo que hagamos para cuidar el agua aquí, y luego en la ciudad, y luego en las costas, hasta que lleguemos a las profundidades del mar, tiene un significado. Y también los glaciares. Justamente Colombia y México estamos perdiendo completamente nuestros glaciares.
Cada vez más, es impresionante.
Y pareciera que es proporcional la pérdida de blanco en las cimas con la presencia de blanco en los arrecifes. Entonces, el cambio está en la conciencia y en el hacer desde esa conciencia. Y yo creo que ya estamos en el punto en el que, nos guste o no, lo vamos a tener que hacer. De verdad que a veces digo que es... Que sería buenísimo que viniera ya el cambio climático para ponernos en nuestro lugar y poder movernos como humanidad a un nuevo futuro, a una nueva sociedad. Pero por ahora, nuestra gran batalla de esta generación se llama subsistir ante la triple emergencia planetaria, y pues es una batalla de todos. Y aunque se vea perdida la guerra, hay que dar la batalla. Así que ahí estaremos, dando la batalla.
Y desde la vaina seguiremos amplificando las voces que cuidan la vida. Muchas gracias, Roberto.
Gracias a ti.
Y vos, auditeurs, auditrices, vous pouvez écouter tous les archives de la vaina sur radiovassivière.com. N'oubliez pas que ceci, c'est l'émission de musique latino-américaine sur Radio Vassivière. On a des émissions en français, en espagnol. Aujourd'hui, c'était en espagnol, mais c'était fort intéressant. On se dit à très bientôt. À bientôt.
¿Cómo va la vaina?
Bienvenidos, bienvenidas a La Vaina.
¡La vaina es la vaina!
Le programme de musique latino-américaine sur Radio Vassivière.
La vaina te mueve.
On vous donne rendez-vous chaque mardi à 20h et chaque dimanche à 17h. vous pouvez écouter La Vaina sur les ondes de nos radios amies, Radio Grand Brive, Bram FM et Radio Octopus.
Hola chamo, ¿cómo está la vaina?
Sur les 88.6 et sur les 92.3 FM et bien entendu sur radiovasivière.com.
Que vaina, homme!